son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Las víctimas de terremotos y tsunami en el centro de Sulawesi o Sulawesi Central subió a 1.234 personas. El número de refugiados víctimas del terremoto y tsunami en Sulawesi Central registró más de 61.000 personas. Golpeado por dos devastadores terremotos y tsunami en menos de dos meses antes de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Indonesia planteará el tema de los desastres naturales en la reunión que tendrá lugar en Nusa Dua, Bali, del 8 al 14 de octubre. El vicepresidente Yusuf Kalla confirmó aquí el martes que se había reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Nueva York cuando asistieron a la sesión general anual de las Naciones Unidas. Las noticias en detalle. El jefe del Centro de Información y Relación Pública de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el martes, dijo que el número de víctimas mortales confirmadas subió a 1.234 personas el martes por la tarde. Sutopo explicó que algunos habían sido enterrados luego de haber sido identificados rápidamente. La identificación se realiza rápidamente dado que la mayoría de las víctimas se encuentran en el mal estado o en descomposición.
Jumlah korban jiwa 1.234 orang meninggal dunia. Korban berasal dari kota Palu.
La cifra de muertos es de 1.234 personas. Las víctimas vinieron de la ciudad de Palu, regencia de Sigi y Parigi Mutong. Y la víctima murió a causa de dos. Uno debido a un edificio que se derrumbó durante el terremoto. El segundo fue causado por un tsunami y algunas de las víctimas fueron enterradas. Antes de ser enterrado, las víctimas se han identificado porque muchas víctimas se han encontrado 3 y 4 días después del terremoto. La condición no es buena. de modo que la identification se réalise con una identification rapide, sea fotografiado la cara y cuerpo. Su topo dijo que 99 personas todavía están desaparecidas en varios puntos dispersos, a saber, en Pantoloan, Induk, 29 personas, Donggala, 17 personas, Palu, 4 personas, Pasarvani, 7 personas, Lakaye Kijang, 11 personas, Lakaye Mojaroji, 4 personas, Lakaye Muhammad Hatta, 25 personas. Hay 799 personas sufrieron lesiones graves y fueron atendidas en el hospital local. Además, según los informes de la comunidad, al menos 152 personas fueron enterradas en edificios derrumbados. Para obtener información oficial sobre el número de víctimas y el manejo en la siguiente ubicación, Sutopo dijo que su grupo informaría regularmente la información todos los días a la 1 p.m. al equipo de medios de comunicación a través de una conferencia de prensa. El número de refugiados víctimas del terremoto y tsunami en Sulawesi Central registró más de 61.000 personas. El punto de evacuación se extiende en 109 lugares y la mayoría de ellos se encuentran en la ciudad de Palu. El número de refugiados en cada ubicación de refugiado es diferente entre sí. El jefe del Centro de Información y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, en una conferencia de prensa en Jakarta el martes 2 de octubre de 2018, dijo que el manejo de los desplazados internos de las víctimas del terremoto y tsunami es ahora mucho mejor que el primer hasta el segundo día después del desastre. Aunque todavía no está en línea con los deseos de las comunidades en varios puntos, como Donggala, Parigi Mutong y Sigi, las cuales no han recibido suministros logísticos debido a limitaciones de transporte.
Dan penanganan pengungsi kita melihat dari hari ke hari.
Y el manejo de los refugiados que vemos día a día comienza a ir bien. De hecho, no está de acuerdo con nuestros deseos porque el suministro de las necesidades logísticas, las necesidades básicas, experimentaban obstáculos por los problemas de transporte en la carretera. Las carreteras dañadas están cubiertas por deslizamientos de tierra. El aeropuerto también es limitado. Entonces, el puerto todavía está en reparación, por lo que desde ayer los refugiados han tomado turnos y hemos brindado asistencia logística. Hay 7 prioridades para manejar esto. Sutopo explicó además que la primera prioridad, según Sutopo, era continuar la evacuación, búsqueda y rescate de las víctimas mediante el despliegue de personal de varios elementos y equipo pesado adicional. La segunda prioridad, dijo Sutopo, estaba relacionada con el tratamiento médico y la muerte. La tercera prioridad del manejo es la aceleración de la recuperación de las redes eléctricas a través de reparaciones a subestaciones y redes eléctricas. La cuarta prioridad, según Sutopo, es la aceleración del suministro de combustible, donde dijo el suministro de combustible se llevó a cabo desde las terminales de combustible en Poso, Motong, Tolitoli y Parepare. La quinta prioridad es, según Sutopo, relacionada con la distribución de logística y alimentos para refugios. Golpeado por 2 devastadores terremotos y tsunami en menos de 2 meses, antes de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional o FMI y Banco Mundial, el anfitrión Indonesia planteará el tema de los desastres naturales en la reunión que tendrá lugar en Nusa Dua, Bali el 8 al 14 de octubre. Todavía ocupado tratando de recuperar a Lombok de la devastación causada por los repetidos terremotos en agosto de este año, el país sufrió un golpe mucho mayor por un terremoto de una magnitud de 7.4 en la escala de Richter y el tsunami en Sulawesi Central. En Lombok, el desastre natural causó una pérdida de alrededor de 550 vidas y en Palu, Donggala y Sigi en Sulawesi Central, el número de muertos llegó a 1.234 y otros 99 desaparecidos. Temerosos están enterrados bajo las ruinas de edificios caídos. Indonesia, como país anfitrión, aunque está ocupado preparando la reunión del FMI y Banco Mundial, tiene que prestar más atención al problema que necesita manejo inmediato en Sulawesi Central. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo el martes en Jakarta que es consciente de que cuando Indonesia celebre la reunión anual del FMI y Banco Mundial, Indonesia todavía estará ocupado lidiando con el impacto de los desastres naturales en Lombok, Sumbawa y Donggala. Por lo tanto, dijo, el tema de preocupación y recuperación relacionado con los desastres naturales sería uno de los temas de la reunión. Ella dijo que uno de los temas sobre la gestión del riesgo de desastres se discutirá en forma de diálogo o iniciativa de financiamiento. Dijo que el gobierno indonesio se preparará para llamar la atención sobre un tema que no solo es de interés para Indonesia, sino también para todo el mundo en la gran reunión de la semana. Se espera que asistan a la reunión al menos 17.000 delegados del FMI y Banco Mundial, ministros de finanzas y líderes del Banco Central de 189 países, parlamentarios, observadores y otros invitados y periodistas. El vicepresidente Yusuf Kalla confirmó aquí el martes que se había reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Nueva York cuando asistieron a la sesión general anual de las Naciones Unidas. Yusuf Kalla dijo que discutieron el tema palestino y las formas de crear la paz en ese país. Kalla dijo en Jakarta el martes, si queremos ayudar a crear la paz en un país, debemos conocer a ambas partes. Por lo tanto, cuando nos reunimos y nos presentamos, hablamos de paz. Dijo que su encuentro con Netanyahu no fue una reunión secreta y organizada de antemano. Tuvo lugar sin intención cuando ambos asistieron a la sesión general anual de las Naciones Unidas, incluso si Indonesia e Israel no tienen relaciones diplomáticas. Eso no significa que los jefes de Estado de los dos países no se saluden cuando se reúnan en un foro internacional, dijo. Kalla dijo, no hubo reunión privada ya que fue un evento multilateral. Un reportero de The Jerusalem Post informó que el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunieron en el secreto en Nueva York. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario. El tema del comentario de hoy es Brexit entre la idealidad y la realidad. Después de más de un año del referéndum que resultó en que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea o Brexit, las dos partes continúan negociando. Se espera que las conversaciones allanen el camino para que Brexit no haga que las relaciones económicas entre el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea se desmoronen. Michael Barnier, quien fue designado como negociador principal del Brexit de la Unión Europea, se reunió recientemente con el ministro de Industria, Comercio y Turismo de España, Maroto Reyes. Tal como está escrito en su cuenta de Twitter, Michael Barnier implica su opinión de que Brexit no debe dañar el orden económico de los países de la Unión Europea. dijo que la Unión Europea continúa esforzándose para que la salida formal del gobierno británico todavía asegure una buena cooperación económica. De hecho, el referéndum no necesariamente obligó a Gran Bretaña a abandonar la Unión Europea. Lleva mucho tiempo preparar ambos lados. Políticamente, algunos países de la Unión Europea quieren que el Brexit no haga temblar la política interna. También se consideraron varios enfoques en las negociaciones para que la primera ministra británica, Theresa May, no profundizara en los conflictos políticos internos. Como se sabe, ha habido una diferencia entre Theresa May y los partidarios del Brexit que llevaron a una crisis gubernamental. David Davis y Boris Johnson, dos de los principales partidarios de Brexit en el gobierno de Theresa May, habían renunciado en protesta. Cuando se llevan a cabo negociaciones con la Unión Europea, la primera ministra Theresa May debe poder garantizar que su gobierno se encuentre en una condición estable y segura. Los esfuerzos políticos de Theresa May se llevaron a cabo cuando el Congreso del Partido Conservador tuvo lugar hace 3 días. Theresa se enfrenta a una dura prueba tanto interna como externa. El periodo de gracia hasta la firma de acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea en noviembre determinará realmente si la decisión del referéndum Brexit se desarrollará sin problemas o causará nuevos problemas tanto para Gran Bretaña como para los países de la Unión Europea. Aquí es donde la idealidad interfiere con la realidad. Bueno, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados, ahora escuchas ahora Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 3 de octubre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre de 1932. Irak obtiene la independencia de Gran Bretaña. En su historia, Irak fue parte del Sultanato de Omán. Irak estaba entonces bajo el dominio británico durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, Irak estaba bajo la administración del Imperio Británico. El 3 de octubre de 1932, Irak obtuvo su independencia de Gran Bretaña y se convirtió en un reino. En 1958, la forma de la monarquía fue abandonada y declarada República de Irak. De 1968 hasta 2003, Irak fue controlado por el Partido Socialista Ba'ath bajo el régimen de Saddam Hussein. La invasión estadounidense de 2003 derrocó a Saddam Hussein y fue reemplazado por el gobierno del sistema parlamentario multipartidista que más tarde formó su gobierno basándose en los resultados de la elección general parlamentaria. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 3 de octubre de 1942. AV-2A4, el primer cohete, penetra en el espacio exterior. El 3 de octubre del año 1942 se convirtió en un hito temprano en la historia del vuelo espacial. En ese día, por primera vez el cohete logró atravesar la atmósfera y alcanzar el espacio. Este es el primer objeto hecho por el hombre que lo hizo en el espacio. Alemania es primer país en triunfar en esta misión. Alemania, que luego era dirigida por Adolf Hitler, estaba desarrollando agresivamente misiles balísticos de largo alcance. El cohete llamado AV-2A4, que pesa 2 toneladas, fue diseñado por el científico alemán Werner von Braun. Su creación fue reconocida internacionalmente y más tarde utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre del año 1990. Alemania Occidental y Alemania Oriental se unen. Esto se convirtió en el comienzo de la fundación de la República Federal de Alemania, que se convirtió en uno de los gigantes del mundo. Anteriormente, Alemania Occidental y Alemania Oriental se separaron durante 45 años. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en ese momento Alemania estaba dividida en 4 zonas de poder, a saber, las zonas pertenecientes a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero al final, la zona se redujo a 2 partes, a saber, la zona occidental controlada por América y sus aliados y las zonas orientales controladas por la Unión Soviética. En 1949, Alemania Occidental y Alemania Oriental establecieron un país separado con diferentes formas de gobierno y sistemas económicos. En 1961, los soviéticos establecieron el Muro de Berlín con el objetivo de evitar que los alemanes del este huyeran a Alemania Occidental. El cambio político mundial a fines de la década de 1980 abrió la oportunidad para la unificación de Alemania Occidental y Alemania Oriental. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el segmento de Mi Indonesia. El tema que se trata de hoy es instrumentos de financiación de desastres. El gobierno desarrollará instrumentos de financiamiento de desastres para apoyar una gestión de desastres rápida y apropiada en las regiones. Así afirmó la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, según lo dictado por la agencia de noticias Antara el lunes. Sri Mulyani dijo que su equipo estaba pensando en cómo desarrollar un instrumento de financiación para la región como seguros debido a la frecuencia de los desastres que ocurren en varias regiones. La ministra de Finanzas revisará y consultará con otros países para crear nuevos instrumentos relacionados con la financiación de la gestión de desastres. Esto también se discutirá en las reuniones anuales del Fondo Monetario y Banco Mundial de 2018 en Nusa Dua Bali el 8 al 14 de octubre. Según Sri Mulyani, el gobierno en la reunión anual reunirá a expertos para que Indonesia pueda crear nuevos sus instrumentos entre regiones en los que puedan incluirse en presupuesto del Estado. Además, también se organizará cómo llevar a cabo la asistencia directamente en el área afectada. con respecto al desastre del terremoto y tsunami en las ciudades de Palu y Donggala, Sulawesi Central, la ministra de Finanzas ha proporcionado fondos listos para usar por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de 560 mil millones de rupias. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en idioma indonesio, puede llevar a cabo sus tareas en situaciones de emergencia. Los fondos listos para usar son fondos que están siempre disponibles y reservados por el gobierno para ser utilizados en emergencia de desastres hasta que termine el límite de tiempo para emergencias. Sri Mulyani también evaluó la importancia de fortalecer desde el punto de vista del presupuesto y la logística hacia las instituciones que a menudo participan directamente en la gestión de desastres como BNPB, el Ejército Nacional de Indonesia, la Policía. Según ella, esto permitirá a Indonesia tener la capacidad de gestionar los desastres. Cuando se ve desde una ubicación geográfica, parece que Indonesia necesita anticiparse los desastres de forma continua. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy presentamos un turismo gastronómico en la región especial de Yogyakarta. Para disfrutar de Geblek, un bocadillo típico de Kulon Progo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.ynews.id. Estimados oyentes, la forma de Geblek parece un número 8 y es de color blanco. La comunidad de Kulon Progo en la región especial de Yogyakarta lo llama Geblek. Es un bocadillo común en Kulon Progo, así como plátanos fritos, tempeh, tofu y batatas fritas, que se encuentra fácilmente en varios rincones de la ciudad Kulon Progo, desde los vendedores ambulantes hasta restaurantes. Los comerciantes de Geblek generalmente lo venden por 15.000 a 20.000 de rupias por porción. Una porción consiste en 6 piezas de Geblek. Estimados oyentes, el bocadillo Geblek hecho de un ingrediente simple, a saber harina de sago, ajo y sal. Aunque está hecho de ingrediente simple, el proceso de hacerlo requiere paciencia. El proceso de elaborar es que harina de sagu se cuece al vapor hasta que esté sólido, pero no esté cocido. Luego drenalo y condimentanlo con sal. Cocerlo al vapor de nuevo unos 10 minutos. Entonces lo drena de nuevo y sazona con ajo que se apure. y después formarlo como un número 8 y freírlo. Estimados oyentes, el bocadillo geblek es muy delicioso cuando se sirve caliente, porque si más de una hora geblek se sentirá duro. Sin embargo, cuando se sirve caliente, geblek se sentirá seco por fuera y masticable por dentro. Cuando se come, sabe salado. El bocadillo geblek generalmente se come con besengek, un tempeh suave con fuerte sabor de leche de coco salada. La combinación de ambos es muy deliciosa. Geblek también es adecuado para disfrutarlo con un vaso de té caliente. La gente de Kulon Progo sirve este bocadillo cuando se relaja con familiares y amigos. Estimados oyentes, anteriormente este bocadillo típico de Kulon Progo solo hecho de color blanco. Pero a lo largo de los tiempos, la gente comenzó a crear geblek con diversos colores, además del color blanco, para que más interesante. Ahora geblek se puede comprar como recuerdo para los turistas que visitan Kulon Progo. Este bocadillo dura 4 días o más sin conservante. Al comprar geblek como recuerdo, pueden elegir geblek crudo o geblek listo para consumo. Y como recuerdo, pueden comprar geblek en mercados tradicionales en Kulon Progo. Y si ustedes están visitando Kulon Progo, por favor, prueba geblek y lo compran como recuerdo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la región especial de Yogyakarta con geblek, bocadillo típico de Kulon Progo. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el segmento de Vamos a hablar el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre RRI World Service, Voice of Indonesia y la Agencia para el Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Saya Senang, o en español significa Estoy Feliz. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Saya Senang, o en español, Estoy Feliz. Una conversación entre Tony y Dinda en la playa de Parang Tritis. La situación: la familia de Tony y Joko viajan a la playa de Parang Tritis. Tony está disfrutando de la vista del atardecer.
Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Wah, syukurlah kamu senang.
Después de escuchar la conversación, les presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, saya senang. Saya senang, lo que significa estoy feliz. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Aku senang. Aku senang. En español, estoy feliz. Bisa melihat matahari terbenam. Bisa melihat matahari terbenam. En español, puedo ver la puesta de sol. Di sini. Di sini. Que significa aquí. Syukurlah kamu senang. Syukurlah kamu senang. En español, gracias a Dios que estés feliz. En el diálogo, escucha a Tony expresando el placer al decir, aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini. O en español, me alegra poder ver la puesta de sol aquí. La frase saya senang, o en español, me alegra, o estoy feliz, en este contexto se usa para transmitir la felicidad. Aquí hay otros ejemplos. Saya senang bertemu kalian di sini. Saya senang bertemu kalian di sini. En español, estoy feliz de conocerte aquí. Aku senang pergi ke pantai dengan kalian. Aku senang pergi ke pantai dengan kalian. En español, me gusta ir a la playa con ustedes. En las conversaciones diarias, muchos indonesios dicen la palabra senang o feliz con la pronunciación senang. La frase aku senang o estoy feliz es lo mismo que aku senang. Luego, si le siente lega o aliviado, puede decir syukurlah o gracias a Dios. Ejemplos de sus usos. Syukurlah kamu baik-baik saja. En español, gracias a Dios que esté bien. Syukurlah dia selamat. En español, gracias a Dios que sobreviva. Antes de terminar el programa, vamos a hablar el idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Wah, syukurlah kamu senang.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre saya senang. Saya senang. Lo que significa estoy feliz. Les daremos a ustedes los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. Este ejercicio es para describir los lugares turísticos de su ciudad y sus sentimientos cuando está allí. Ejemplo. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini. Karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Bueno, estimados escuchas, este fue el segmento del programa. Vamos a hablar el idioma indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección electrónica voi@voinews.id. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados escuchas, nos veremos mañana con otro tema diferente.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el segmento del mundo musical presentado por RRI World Office Voice of Indonesia. En esta edición presentaré las canciones de Dira Sugandi, una cantante indonesia con innumerables logros. Ha colaborado con varios artistas internacionales como David Foster, Kate Martin, Andrea Bocelli y Diane Warren. Una graduada de la actuación vocal de la Universidad de Pelita Harapan, ha ido venido a su gusto en el escenario de jazz en el extranjero con músicos de jazz del mundo. Uno de ellos es Incognito, una banda británica. Para abrir nuestro encuentro, les presentaré la última canción de Dira Sugandi con G-Flow titulada Unbeatable. Estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Unbeatable de Dira Sugandi con G-Flow, que es una de las canciones oficiales de los Juegos Asiáticos de 2018. Su aparición en dúo en la ceremonia de clausura de los Juegos Asiáticos en septiembre cosechó elogios. De hecho, boy band de Corea del Sur, Super Junior o Suju, quienes compartieron escenario en la ceremonia de clausura de los Juegos Asiáticos, la invitaron a colaborar. Esta no es la primera vez que Dira atrae el escenario internacional. El propietario del nombre completo Dira Julianti Sugandi ha tenido talento musical desde la infancia. Desde que ingresó a la industria de la música en año 2000, Dira Sugandi ha colaborado con músicos de clase internacional como Jason Mraz y David Foster. En 2010 lanzó un álbum titulado Something About the Girl, un sencillo del álbum No More Tears. Fue muy popular entre los fanáticos del jazz en el Reino Unido y Japón. Bueno, estimados reescuchas, les ponemos la otra canción de Dira Sugandi titulada No More Tears.
I'm doing no more.
estimados a escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada No More Tears o No Más Lágrimas, una canción cantada por Dira Sugandi. Esta canción recibió de inmediato aprecio de los amantes de la música jazz al habitar la escala de las canciones de jazz del mundo. El álbum Something About the Girl o Algo Sobre la Chica, Dira Sugandi ocupó el séptimo lugar para álbumes de Alma en el Reino Unido en 2010 y nombró a nominados con el nombre de Soundtrack Award 2009, el premio de Alma Gemela. El álbum Something About the Girl es el primer álbum de Dira lanzado en el Reino Unido el 8 de marzo de 2010 por Expansion Records. El 80% de la música y las letras del álbum fueron hechas por Jean-Paul Monnick, productor, compositor, guitarrista, vocalista y director de la banda Incognito. En Indonesia, Dira Sugandi es conocida por su actuación en Java Jazz Festival. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones de Dira Sugandi.
Warna-warni, bahagia, selalu kau mengira, ku sadari.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.